encima la llevas, pero la que llevas es a la de enero. La de diciembre no destaca tanto, entonces no la llevas. Y nadie le dice que es buena, y entonces no juega más. Entonces, todo ese efecto social alrededor de tu vida, pues hace que 5 años después, 10 años después, una sea mucho mejor que la otra, por una cuestión arbitraria, que es donde empieza el calendario. Claro, lo que te explota la cabeza es que si esto pasa con el fútbol, ¿con qué no pasa?
Efectivamente. Lo que pienso es que los equipos de fútbol no creo que se fijen en esto, o sí, a la hora de fichar.
A medias, es delicado. He hablado alguna vez con Esteban Granero, que es jugador del Real Madrid, y él conocen el fenómeno. Ellos saben que no hay niños en las escuelas de los grandes clubes de diciembre.
Ya lo saben.
Lo saben, pero es difícil de corregir.
¿Sí?
Porque el problema es, el entrenador de un equipo de niños pequeños debería estar pensando solo en que salgan buenos futbolistas a 15 años vista, ¿no? Y debería poner a jugar a alguien de diciembre, aunque no sea muy bueno. Pero los entrenadores de niños pequeños no tienen los incentivos del todo alineados con su club. Ellos quieren ganar partidos. Y si pones a los niños, niñas de diciembre, juegas peor. Y es mejor para el club, sería el mejor para encontrar futbolistas, pero tú vas a perder más partidos. Y tú no quieres perder partidos, porque tú quieres a lo mejor dejar de ser entrenador de niños para ser entrenador de mayores. Entonces, no es fácil solucionarlo, aunque son conscientes y tratan de hacerlo. Y hay valor ahí. O sea, si alguien es capaz de emerger todo el talento que se queda en niños de octubre, diciembre, por los que nadie apuesta y que están ahí.
No, y esto, como decías, bueno, esto trasciende a otras muchísimas parcelas de la vida. O sea, que es un asunto a tener en cuenta. ¿En qué mes naciste tú?
Yo soy de febrero.
¿De febrero?
Sí, yo soy de
bueno,
febrero.
También está bien, ¿no?
Bueno, vale, sí, pasa.
Podría,
luego
podría
hay que
pasar.
Decir que hay un millón de excepciones. Y si alguien se pone ahora a mirar la lista de los 10 mejores futbolistas, quien sea que considere y tal, no recuerdo de memoria, pero creo que Messi es de verano, no sé, el Maradona. Los grandísimos jugadores, se me miran la lista, no son muy de enero. ¿Vale? Pero es casualidad, pues son solo 10.
Sí. Qué cosas tan curiosas. Por cierto, y enseguida pasamos a otros asuntos y otros capítulos. ¿Quién va a ganar el Mundial? Porque seguro que has estado analizando datos, probabilidades y demás.
Hemos estado. Estamos actualizando unas proyecciones en el país, además, que se actualizan cada día. Y es muy divertido, a mí me encanta hacerlo. Pues nuestro favorito es Brasil, desde el principio del Mundial y sigue siéndolo, ¿no? Entonces es como nuestro favorito, y la mayoría de gente que está en esto de intentar predecir este Mundial está con Brasil, ¿no? Pero la paradoja es que Brasil es nuestro favorito, con bastante ventaja, pero lo que dice nuestro modelo es que ganará más o menos el 25% de las veces. Entonces, lo curioso y lo que es difícil de comunicar es decir, sí, es nuestro favorito, es el que tiene más opciones de ganar, pero 3 de cada 4 veces no ganará. Entonces, es ese tipo de cosas que es parte de mi trabajo, ¿no? Cómo comunicar esta aparente paradoja, ¿no? De que las personas esperamos que los favoritos ganen, pero un Mundial es un torneo muy impredecible. Y lo esperable no es que ganen los favoritos, lo esperable es que gane alguien un poco por sorpresa, lo que no sabemos es cuál de los otros 30 y 31 equipos.
Tú sabes que si gana Brasil te voy a llamar para que
habré acertado.
No, para que me digas el número que va a salir en la lotería, aunque lógicamente tú no eres un vidente, pero bueno, también sería otro asunto a abordar. Hablabas de los tiempos de pandemia que pasaste, también de la pandemia. Hablas en el libro, por ejemplo, de las investigaciones que hicieron los británicos, creo que era con la variante Delta, ¿no? Porque, también en base a las estadísticas que se iban produciendo, se podía saber mucho más de lo que iba a ocurrir, ¿no?
Íbamos, la verdad fue un tiempo fértil para varias cosas, ¿no? Por uno, para ver el interés por los datos. Nosotros nadie sabía cómo cubrir una pandemia, ¿no? No teníamos, ¿no?, los medios de otras cosas.
No había antecedentes.
Claro, tenemos como un carril, ¿no?, de cómo se cubren las cosas, pero la pandemia no. Entonces, nosotros empezamos a hablar de los datos y las curvas y tal, un poco porque, bueno, yo me dedico a hacer eso con todo, entonces pues era el tema. Pero lo que descubrimos es que mucha gente quería ver por sí misma la curva. Quería ver, esto en qué evolución va, o sea, que había como un interés en ver un poco, no ya solo lo que te aconsejaban igual las administraciones, sino un poco el porqué, ¿no? Y si decías que una zona tenía alta incidencia y había que confinar una región, pues ver la curva que decía, pues es verdad que parece que la incidencia es muy grande y está creciendo muy deprisa, entonces
nunca jamás se han visto tantos gráficos
jamás,
como en la pandemia.
Jamás. Y eso, el motor era, para mí, un interés. O sea, primero, que hay más gente pegada a los números de lo que a veces pensamos, y luego, este deseo de ver las cosas por ti mismo. O sea, de que no te den la información absolutamente procesada, sino que sea un poco tu juicio el que analice la situación. Yo creo que la gente quería tener esa, en una decisión muy importante, esa información de primera mano. Eso fue uno de los grandes descubrimientos. Luego la pandemia ha habido de todo, ciencia hecha en tiempo real, No sé, vimos todos lo importante.